Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión. Con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano. Les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional. Gracias que nos acompaña y, por supuesto, agradecido con quien nos escucha allá en de las fronteras, en el sur de los Estados Unidos, Oklahoma, San Antonio, Texas y Las Vegas, Nevada. A todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos a través de alguna de las estaciones de Grupo Imer, estas estaciones hermanas afiliadas a este esfuerzo informativo, agradecerles y pedirles que se queden con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomar juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Autoridades mexicanas ya preparan más de 200 órdenes de aprehensión contra diferentes figuras, entre empresarios, agencias aduanales y bandos militares, por colaborar con el traslado ilegal de combustible, también conocido como huachicol fiscal. Ariel Ruiz le adelanta. Adelante.
Gracias, te adelanto que la Fiscalía General de la República y la Agencia Nacional de Aduanas preparan más de 200 órdenes de aprehensión contra agentes aduanales, militares y empresarios presuntamente ligados a una red nacional de contrabando de combustible. La red operaba mediante sobornos y registros falsos que ocultaban el ingreso de gasolina y diésel. Solo en marzo se decomisaron 50 millones de litros en puertos y aduanas del norte. Los detalles en breve.
En la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum tomó el tema de huachicol fiscal y reafirmó que no habrá impunidad. Judith Sánchez Reyes, te escucho.
Buenas tardes, Enrique. No habrá impunidad en las investigaciones por huachicol fiscal en Tamaulipas. Así lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, explicó cómo se detectó esta red. También dijo que poco a poco se va a ir pacificando Sinaloa y adelantó que se impulsará un medicamento desarrollado en Cuba para tratar pie diabético en México. Además, habló sobre el deslinde del verde ecologista con Morena para las elecciones del 2027. Todos los detalles en unos minutos.
Muchas gracias, organizaciones y miembros de la sociedad civil de Culiacán salieron a las calles para exigir que la violencia en la entidad cese. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, te adelanto que más de 50 mil personas participaron en la Gran Marcha Ciudadana por la Paz en Culiacán, organizada por colectivos como Coparmex y Ciudadanos Unidos, para exigir seguridad y justicia ante la creciente violencia en Sinaloa. Con vestimenta blanca y pancartas con mensajes como "Ya basta", los manifestantes recorrieron la avenida Álvaro Obregón desde la Lomita hasta la Catedral, mientras obispos locales llamaron al compromiso de autoridades para garantizar la paz. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Esta mañana un aparatoso accidente vial ocurrió cuando un autobús cruzó las vías del tren, pues, tratando de ganarle al tren, ya saben, ¿no? Fue embestido y generó múltiples muertes. Luis Argote, te escucho.
Gracias, te adelanto que un tren de carga impactó esta mañana contra un autobús de pasajeros de doble piso en la carretera Tlacomulco-El Oro, dejando un saldo preliminar de 9 personas fallecidas y 41 heridas, varias de ellas graves. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona, mientras que autoridades mantienen cerrada la carretera para las labores de rescate y peritaje. Más información en unos minutos.
Siempre pretenden ganarle al tren, pues nunca le ganan. Bueno, estas y otras noticias más aquí. En línea, en alta tensión, de Super Estéreo Milet de Enlace Internacional. Bueno, me da gusto saludarle en esta tarde. Gracias, gracias que nos acompaña. Le recuerdo la pregunta del día. Sí. ¿Qué resultados podemos esperar del esquema de cero impunidad respecto al tráfico de hidrocarburos, el tema del huachicol? 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Bueno, sí se han echado a andar operativos contra el huachicol. Hay que decir que se han incrementado los operativos en este 2025. Han intensificado las autoridades. Pues las acciones contra el huachicol fiscal, sí. Recientemente hubo 14 personas detenidas vinculadas al tráfico ilícito de diésel, en la que se incluyó una lista en la que se incluyó empresarios, funcionarios de aduanas y altos mandos de la Secretaría de Marina. La presidenta ha dicho que hay un compromiso de cero impunidad, sí. Dijo que las investigaciones van a continuar sin importar el nivel de los implicados. Pues ahí hay muchos señalados, ¿no? Ojalá se les investigue. Yo le digo una cosa, el impacto económico del huachicol fiscal, ¿no? Ahora que Pemex tiene una economía tan débil, ¿sí? Es superior a los 177 mil millones de pesos anuales. No, y esto pues... usted me dirá si no le afecta a las finanzas de Pemex y las finanzas públicas, ¿sí? Así es que, bueno, vamos a ver cómo se dan estos operativos que vendrán, estas órdenes de aprehensión que vendrán. Por lo pronto nos vamos, si me lo permite usted, con Ariel Ruiz, ¿sí? Ya está Ariel, que le tiene usted, pues, el contexto informativo de lo que le estoy platicando. Adelante, Ariel.
Gracias, te mando un saludo a ti y a toda la audiencia. Esta es la información. La Fiscalía General de la República y la Agencia Nacional de Aduanas de México preparan más de 200 órdenes de aprehensión contra agentes aduanales, militares y empresarios presuntamente involucrados en una red de contrabando de combustible que operaba a nivel nacional. Entre los señalados está el exgobernador de Baja California y militante del PAN, Ernesto Rufo Appel, socio mayoritario de la empresa Ingemar, vinculada con el decomiso de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila. Las investigaciones revelan que la red permitía el ingreso de millones de litros de combustible ilegal a través de puertas y pasos fronterizos mediante sobornos y registros falsos que reportaban la entrada de aditivos y aceites en lugar de gasolina y diésel. Solo en marzo pasado se decomisaron 50 millones de litros en distintos operativos en el puerto de Tampico y otras aduanas del norte del país. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, confirmó recientemente la detención de 14 personas. Así lo anunció en conferencia de prensa.
Se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades. Con la información obtenida tras meses de trabajo de gabinete y campo, se integraron carpetas de investigación. Con la Fiscalía General de la República se generaron los mandamientos judiciales correspondientes. Como resultado, en días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas identificados como...
Se prevé que en los próximos días se giren órdenes contra personas morales y empresas vinculadas al trasiego ilegal de combustible. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por la información. Bueno, vamos a ver cómo se van dando... cómo se van dando las cosas, pero ya el tema de... es que ya es una cosa espantosa con el tema del huachicol, ¿no? Se suponía que no había huachicol, ¿no? ¿No? Se habían dicho hasta hace todavía un poquito más de un año, ¿no? No, aquí en México no hay huachicol, pañuelo blanco, ¿no? Por favor. Vámonos con Julieta Mendoza, porque mire, policía en Polonia desmantela narcolaboratorio vinculado al cártel de Sinaloa. También se suponía que no había ya laboratorios en México, ¿no? Bueno, aseguran 300 litros de metanfetamina y 3 toneladas de precursores. Julieta Mendoza, te escucho.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. Te informo que autoridades polacas desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas en el condado de Sueis, al norte de Polonia, donde fueron detenidos dos mexicanos y un ciudadano local. Según las investigaciones preliminares, los extranjeros supervisaban la producción de drogas sintéticas para una red internacional presuntamente ligada al cártel de Sinaloa. Durante el operativo realizado el 3 de septiembre, se incautaron 300 litros de metanfetamina líquida y cerca de 3 toneladas de precursores químicos, incluidos compuestos como fenilacetona y otros más. Peritos estimaron que con estos insumos se habrían fabricado 330 kilos de droga, valuados en más de 30 millones de pesos. Los detenidos se enfrentan cargos por delincuencia organizada y producción de drogas a gran escala. Mientras se determina la magnitud de la red criminal, autoridades europeas y mexicanas mantienen un intercambio de información para ubicar otros laboratorios y rutas de distribución en el continente. Este decomiso es considerado uno de los mayores en Europa del Este en lo que va del año y evidencia la creciente expansión de los cárteles mexicanos fuera de América Latina. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias, Julieta. Y mire, más de 50,000 personas, que no son pocas, marchan por la paz en Culiacán y exigen seguridad y autoridades reciben llamado de obispos. A ver, vamos con Daniel Pérez. A ver, Daniel, ¿qué pasó? Cuéntanos.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Más de 50,000 ciudadanos participaron este domingo en la Gran Marcha Ciudadana por la Paz, una movilización organizada por colectivos como Coparmex Culiacán, Ciudadanos Unidos AC, México Digno AC, Poder Ciudadano AC y Vía Familia. La convocatoria busca exigir seguridad y justicia ante la creciente ola de violencia que afecta al Estado. El contingente vestido de blanco y con pancartas con mensajes como "Ya basta" y "Somos más los buenos" partió de las escalinatas del Templo de la Lomita y concluyó en la catedral, recorriendo la avenida Álvaro Obregón. Durante el evento, el obispo Jonás Guerrero calificó la marcha como una oración en movimiento, mientras que el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñones, pidió compromiso a las autoridades para alcanzar la paz. Sinaloa ha enfrentado altos índices de violencia durante años, pero la situación se agravó tras la detención de Ismael el Mayo Zambada y la disputa entre los grupos criminales de los Mayos y los Chapitos. El conflicto ha dejado cerca de 1,900 homicidios, desapariciones y ataques de alto impacto. La marcha transcurrió en calma bajo un operativo de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Sin embargo, la tensión persiste, reflejada en la cancelación de eventos públicos, como el Palenque de Culiacán por segundo año consecutivo. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Gracias, gracias por tu reporte. Mire, Jalisco reduce casos de dengue en este año. Aplican mosquitos Wolbachia y brigadas eliminan criaderos. Se mantienen medidas preventivas, por supuesto. Viriana Ruiz, cuéntanos.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Datos de la Secretaría de Salud de Jalisco indican que la entidad ya no encabeza la lista de estados con más casos de dengue durante 2025, gracias al fortalecimiento de las estrategias de prevención. Hasta el 1 de septiembre se habían registrado 1,324 casos frente a 4,063 en el mismo periodo del año pasado, lo que representa una reducción significativa del 91% en la última semana epidemiológica comparada con 2024. De los casos de este año, 744 son dengue no grave, 533 con signos de alarma, 47 graves y 580 graves con signos de alarma. Desde enero, brigadas en el área metropolitana de Guadalajara y otros municipios han realizado visitas domiciliarias para eliminar criaderos de larvas y fumigaciones en espacios públicos. Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud Estatal, anunció que Jalisco será el tercer estado en liberar mosquitos estériles modificados con la baja bacteria Wolbachia, que impide la transmisión del virus. La población debe mantenerse alerta ante síntomas como dolor de cabeza, fiebre, náusea, dolor muscular y sarpullido, y seguir medidas preventivas como eliminar acumulaciones de agua, usar repelente y proteger ventanas y puertas con mallas. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias por tu reporte y nos vamos con Cristian Valdés y lo más destacado de los diarios de Grupo Emilia. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 8 de septiembre del 2025. Anuncian el banderazo de salida para el tren Saltillo-Nuevo León-Laredo. Esta semana vamos a dar el banderazo de salida del tren Saltillo-Nuevo Laredo, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En más información, marchan en Culiacán, Sinaloa, contra la escalada de violencia en la entidad. Bajo la consigna de Ya Basta, este movimiento protestó este fin de semana. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. En el Estado de México rompe récord Guinness y se reconoció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a Ecatepec por este récord Guinness obtenido por la jornada de limpieza. En información internacional, el partido de Milei sufre contundente derrota en las elecciones provinciales allá en Buenos Aires.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, son las 2 de la tarde con 16 minutos, 2 de la tarde con 16 minutos. Nosotros nos vamos a una pausa que nos está pidiendo producción. No sin antes recordarle la pregunta del día: ¿qué resultados podemos esperar del esquema de cero impunidad respecto al tráfico de hidrocarburos? Háganme los comentarios al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos y continúo con esta transmisión en streaming. Gracias. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted. Ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Fuerzas federales decomisan 21 toneladas, 21 mil kilos de metanfetamina en Durango. 21 mil kilos, palo. Bueno, neutraliza laboratorios clandestinos del cártel de los Mayos. Antonio Soriano, te escucho.
Gracias, este es el reporte. En uno de los mayores golpes contra la delincuencia organizada, fuerzas federales desmantelaron dos laboratorios clandestinos y aseguraron 21 toneladas de metanfetaminas en el poblado de Carricitos, Durango. El operativo encabezado por la Secretaría de Marina representan un pacto económico estimado de más de 6.500 millones de pesos para el cartel de los Mayos. Durante el despliegue, personal naval confiscó grandes cantidades de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas, entre ellos ácido clorhídrico, tolueno, P2P y cianuro de sodio. Autoridades calculan que con este decomiso se evitó la distribución de 525 millones de dosis en las calles. Este aseguramiento se considera el más grande de productos terminado en la actual administración y el segundo laboratorio más importante neutralizado en los últimos años. El material quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República mientras se integran las investigaciones para proceder contra los responsables. Esta es la información. Regreso con ustedes.
Bueno, déjeme enviar, gracias, déjeme enviar un saludo cordial a quien nos escucha allá en la ciudad que nunca duerme, sí, en Las Vegas, Nevada. Qué lugar sazonó Las Vegas. La verdad es que los, mire, no solo sus, las luces, ¿no? Todas las, la cantidad de focos, se puede usted imaginar que están prendidos en, no, día y noche, por supuesto, ¿no? Es una ciudad esplendorosa, maravillosa, con una dinámica económica bárbara. Mucho mexicano, por cierto, trabajando ahí. Y les enviamos un abrazo muy cordial a quien nos sintoniza a través de esta estación filial allá en Las Vegas, Nevada, la 87.7 de frecuencia volada. Abrazos cordialísimos. Gracias que nos hacen el favor de acompañarnos, la deferencia de acompañarnos a través de esa frecuencia. Y nos vamos, si me lo permite usted, con más, porque mire usted, Ixquiapan está en alerta por desfogue de presa, la presa Centenario, ¿sí? Hay una evacuación, pues que ha llovido, no digo para dar y prestar, hay una evacuación preventiva y clases virtuales en zonas de riesgo. Judith Santiago, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. Tequisquiapan, pueblo mágico de Querétaro, se encuentra en alerta por desfogue de la presa Centenario, que actualmente opera a 113% de su capacidad. Autoridades locales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional iniciaron la evacuación preventiva de familias, hoteles y comercios en las zonas más vulnerables, como el Parque La Pila y el Centro Histórico, además de repartir costaleras y tabiques para contener el ingreso de agua. La Conagua informó que el desfogue controlado alcanza 91.678 metros cúbicos por segundo y continuará reduciéndose gradualmente conforme baje el nivel de la presa. El alcalde Héctor Magaña señaló que se activó la fase roja en el semáforo de riesgo por emergencias fluviales e hizo un llamado a la población a evacuar con calma y proteger documentos, suministros y mascotas. Por su parte, la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro, UCEBE, modificó a modalidad virtual las clases en dos planteles ubicados en zonas de riesgo. Vecinos como Elsa Méndez destacaron que la alerta y las medidas preventivas les han permitido proteger sus pertenencias y enfrentar la situación con mayor tranquilidad. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por el reporte. 2:25. Nos vamos a una pausa. Recordándole la pregunta al día: ¿qué resultados podemos esperar del esquema de cero impunidad respecto al tráfico de hidrocarburos? Deme a conocer su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, me da gusto continuar con usted. Déjeme saludar a quien nos hace favor de acompañarnos en esta que es la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, en el enlace internacional. Y hace contacto con mi compañera Judith Sánchez Reyes, que le tiene información de lo que se trató hoy en la mañana. Se trataron varios temas ahí en la mañanera que encabeza la presidenta de la República. ¿Cómo estás, Judith?
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy buen inicio de semana. La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que tanto en la detención del fin de semana de 14 personas vinculadas por el caso de huachicol fiscal en Tampico, Tamaulipas, así como en el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en marzo pasado, no habrá impunidad para los responsables. Indicó que fue el propio exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, quien denunció ante la Fiscalía General de la República las operaciones de contrabando de combustible en las que se ha ventilado estaban involucrados empresarios, funcionarios y un vicealmirante familiar del propio funcionario federal. Pero a partir de qué inicia esta investigación y por qué tardó tanto tiempo la detención de los implicados, aquí la explicación de la mandataria federal.
Estas detenciones vienen buque que llegó a Tampico y que reportaba que tenía una sustancia que no era combustible. Cuando llega este buque, a la hora de hacer la investigación, se dan cuenta que no es esta sustancia que están reportando, sino que tiene diésel. Y a partir de ahí comienza toda la investigación. Ahí viene toda la investigación. Lleva tiempo hacer estas investigaciones para poder tener las pruebas y judicializarlas. Aunque sea evidente el delito de que viene con un permiso que no es y con eso no se pagaba impuesto, de todas maneras, de investigación de quién está involucrado, cómo están involucrados, no es algo que se pueda hacer en un día, lleva bastante tiempo. Lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad.
Asimismo, calificó de pura politiquería la denuncia que interpuso el panista Federico Doring contra el hijo del exmandatario federal, Andrés Manuel López Beltrán, y otros morenistas por el delito de huachicol. Y en otro tema, tras la marcha por la paz que se llevó a cabo también este fin de semana en Culiacán, Sinaloa, la titular del Ejecutivo Federal aseveró que los indicadores de violencia en esa entidad fronteriza han registrado una disminución. y este es el mensaje que le envía a los culiacanenses.
Hay un buen resultado en agosto, por supuesto se requiere más. Venía una disminución, después hubo un incremento en Sinaloa en los 4 meses anteriores y en agosto hay una reducción, hubo un reforzamiento y se va a seguir atendiendo, se va a seguir.
¿Qué le dice usted a la gente que marchó ayer?
Que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir trabajando y que estamos trabajando y vamos a ir pacificando Sinaloa.
En la ronda de preguntas y respuestas, Sheinbaum Pardo informó que traerá de Cuba un medicamento para tratar el pie diabético debido a que ese padecimiento va en aumento en nuestro país. En este tenor indicó que México seguirá recibiendo médicos especialistas cubanos y aclaró que los médicos extranjeros no van a sustituir en ningún momento a los mexicanos. Aquí su voz.
Tenemos colaboración con Cuba, lo saben, en varios temas. Los médicos cubanos que siguen aquí, vamos a seguir. Es un convenio establecido, tiene todo en regla y vamos a seguir con eso. Hay varios medicamentos que también adquirimos de Cuba. Hay uno en especial que vamos a impulsar el próximo año, que es el pie diabético. Cuba tiene un medicamento y un esquema de atención para evitar amputaciones muy exitoso. En particular en este tema vamos a tener mayor colaboración con Cuba porque es el único país que tiene este medicamento y que tiene muchísimo resultado.
En torno a una posible ruptura entre el Partido Verde Ecologista con Morena para ir en alianza en las próximas elecciones intermedias del 2027, la mandataria federal dijo que eso le corresponde al partido Guinda, no a ella ni a su gobierno, y evitó fijar una postura al respecto. Aunque Enrique subrayó que la unidad entre Morena, el Verde y el PT en el Congreso de la Unión, bueno, fue importante para impulsar las reformas vinculadas con el proyecto que tiene trazado la cuarta transformación. Sobre el balance de su gira de rendición de cuentas, con el motivo de su primer informe de gobierno este fin de semana por 9 estados, Claudia Sheinbaum agradeció la buena relación con los gobernadores de oposición, como el de Durango, quien se proclamó claudista. Y como dato final, compartirles que a unas horas de que la presidenta de la República haga entrega del paquete económico 2026, adelantó que en él están garantizadas las pensiones del bienestar, la inversión pública y las becas escolares. Así las actividades de la presidenta de la República. Regreso contigo, Enrique.
A ver, déjame comentarte algo, Judith.
Sí.
Si bien la presidenta está aquí, pues desligándose un poco de la decisión que tome su partido con respecto a las elecciones, particularmente me referiría yo, digamos, Zacatecas y San Luis, ¿no? Me dice la presidenta, bueno, pues si no van, pues ya ese será un tema del partido. Lo que sucede es que la presidenta ha dicho en reiteradas ocasiones, incluso pues el enviar este mensaje de, a ver, aquí no vamos a, no nos gustan el tema del nepotismo, ¿no? Que no se herede un cargo a otro con un familiar directo. Es decir, esa es una postura que ha tomado y que ha tenido la presidenta, Judith.
Sí, pero más bien el día de hoy ella se refirió a este posible deslinde que puede haber del Partido Verde con Morena para buscar candidaturas en común. Ella lo que dice es que, bueno, al final del día todavía falta mucho tiempo, que falta.
Lo que pasa es que al final, sí, efectivamente, pero al final lo que está ahí pues son estas candidaturas donde está, por ejemplo, Saúl Monreal, ¿no?
Así es, claro, bueno. Quizá estas divisiones, lo que habíamos comentado el viernes pasado, es que pues ya se están como enrareciendo también el asunto, no solamente al interior de Morena, sino de los otros partidos que fueron en alianza ahora en las elecciones del 2024. Y bueno, pues al final del día la presidenta dice, bueno, a mí eso no me corresponde, vamos a esperar un poco y pues a ver qué es lo que van dictando los tiempos de aquí a las elecciones rumbo al 2027.
Bueno, pues ahí está. Gracias, gracias Judith Sánchez Reyes.
Muy buenas tardes.
Gracias, Judith. Vámonos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en
alta tensión. Emisión Internacional.
La Fiscalía General de la República y la Agencia Nacional de Aduanas de México preparan más de 200 órdenes de aprehensión contra agentes aduanales, militares y empresarios presuntamente involucrados en una red de contrabando de combustible que operaba a nivel nacional. Las investigaciones revelan que la red permitía el ingreso de millones de litros de combustible ilegal a través de puertos y pastrocerizos. Autoridades polacas desmantelaron un laboratorio de metanfetamina en el condado de Szczecin, al norte de Polonia, donde fueron detenidos dos mexicanos y un ciudadano local. Según las investigaciones preliminares, los extranjeros supervisaban la producción de droga sintética para una red internacional presuntamente ligada al cártel de Sinaloa. Más de 50.000 ciudadanos participaron este domingo en la Gran Marcha Ciudadana por la Paz, una abolición organizada por colectivos como Coparmex, Culiacán, Ciudadanos Unidos AC, México Digno AC, Poder Ciudadano AC y Vía Familia. La convocatoria buscó exigir seguridad y justicia ante la creciente ola de violencia que afecta al Estado. La presidenta dijo que se va a seguir trabajando en este Estado para garantizar la paz, pero pues yo no vemos ahí sí esfuerzos del gobierno federal, yo no veo del gobierno del Estado, pero bueno, vamos a ver cómo siguen las cosas. 2:37.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión Internacional.
Bueno, vámonos con esa cierre informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Apreciados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari este lunes 8 de septiembre de 2025 en la 23ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia celebra la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati ya son santos, los primeros canonizados en el pontificado del Papa León XIV. El Santo Padre sorprendió ayer domingo 7 de septiembre al dirigirse a los cerca de 80.000 fieles reunidos en una vibrante, multitudinaria y hermosa plaza de San Pedro antes del inicio de la ceremonia. Escuchen la voz de la conciencia. Las aparentes victorias logradas por las armas, sembrando muerte y destrucción, son en realidad derrotas y nunca traen paz ni seguridad. Este es el llamamiento que realizó el Papa León XIV en sus palabras antes de rezar la oración mariana del Ángelus al final de la celebración eucarística con el rito de canonización de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, que presidió este domingo 7 de septiembre en una conmovedora plaza de San Pedro en el Vaticano. Hasta aquí, estimados oyentes, el programa informativo en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News este lunes 8 de septiembre de 2025. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un feliz lunes y una bendecida semana en Cristo Jesús. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, pues vámonos con más. Mire, productores piden cierre de frontera sur y restricción de bovinos para frenar gusano arrenador y proteger bioseguridad. Sebastián García, adelante, te escuchamos.
Gracias, te informo que productores y veterinarios urgieron al gobierno federal a cerrar la frontera sur de México a la importación de ganado proveniente de Centroamérica y a restringir la circulación de bovinos en estados ya infectados por el gusano barrenador, con el objetivo de frenar la expansión de la plaga y reducir sus impactos sanitarios y económicos. Carlos Lamot, médico veterinario zootecnista, cuestionó la eficacia de las medidas actuales de Senasica y señaló que la propagación continúa debido a protocolos insuficientes y acciones laxas. Lamot recordó que México había logrado erradicar la plaga mediante una planta esterilizadora de moscas en Chiapas, desmantelada tras considerarse la amenaza superada, y señaló que actualmente el país depende de infraestructura limitada en Centroamérica. Advirtió que si no se aplican medidas radicales de inmediato, la plaga podría avanzar al centro y norte del país, transformando un brote regional en un
problema nacional. Álvaro López Ríos, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, destacó que el contrabando de ganado desde Nicaragua, Honduras y Guatemala asciende a 800,000 cabezas anuales y representa un riesgo para la bioseguridad y los precios del ganado local, que podrían caer hasta 40%. Además, alertó que importaciones recientes, como las de empresas cárnicas, agrava la situación al introducir bovinos desde zonas con brotes activos de gusano barrenador. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias. Y mire, tren de carga impacta autobús de pasajeros en Atlacomulco y deja 9 muertos y 41 heridos. Pues las autoridades cerraron la carretera. Luis Argote, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. La mañana de este lunes, un tren de carga impactó contra un autobús de pasajeros de doble piso en la carretera Tlacomulco-El Oro, a la altura de la zona industrial. El vehículo de la línea Herradura de Plata transportaba medio centenar de personas con destino a la Ciudad de México cuando ocurrió el accidente. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el saldo preliminar es de 9 personas fallecidas y 41 heridas, varias de ellas en estado crítico. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de Tlacomulco, San Felipe del Progreso y clínicas privadas cercanas, mientras que el tránsito en la zona permanece cerrado por las maniobras de rescate y peritaje. En las labores participan la Coordinación General de Protección Civil, Cruz Roja, SUEM, Guardia Nacional, Policía Estatal, así como los cuerpos de emergencia de municipios vecinos. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y recomiendan a los automovilistas utilizar vías alternas. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Bueno, es una pena, sobre todo cuando, pues como aparece, ¿no? Esto se genera por una imprudencia, siempre quererle ganar el paso al tren. Digo, yo no sé qué necedad con eso, caray. Bueno, el gobernador de Hidalgo, el licenciado Julio Menchaca, se someterá a revocación de mandato, el primer ejercicio en el estado. Asociaciones civiles recabarán apoyo ciudadano. Antonieta Islas, a ver, cuéntanos.
En un hecho sin precedentes en la historia política del país, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, anunció que será el primer mandatario estatal en promover el ejercicio de revocación de mandato, mecanismo de participación ciudadana que permitirá a la población decidir si continúa o no al frente de su gobierno. Durante la entrega de su tercer informe de gobierno ante el Congreso del Estado, Menchaca Salazar informó que ya ingresó su intención ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, cumpliendo con un compromiso de campaña y reafirmando que en la entidad la impunidad y los privilegios disfrazados de los cargos públicos no tienen cabida. El gobernador subrayó que este instrumento democrático representa la oportunidad de fortalecer la confianza entre la ciudadanía y sus autoridades, al recordar que el gobernar es servir y servir implica someterse al escrutinio de la gente. La revocación de mandato es una herramienta de participación establecida en la legislación federal y en la Constitución de Hidalgo, que otorga al pueblo la facultad de decidir si un gobernante mantiene la confianza para concluir su periodo. En ese sentido, Menchaca Salazar destacó que el proceso, en ese sentido, Menchaca Salazar destacó que el proceso brinda certeza de que las necesidades de la población son atendidas con responsabilidad y cercanía. Cabe recordar que en 2023 el Congreso local expidió la ley de revocación de mandato del Estado de Hidalgo, iniciativa presentada por el propio titular del Ejecutivo Estatal, con el objetivo de armonizar la legislación local con la federal y sentar las bases para este ejercicio. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, son las 2:45, vamos a una pausa, si me lo permite usted. Regresamos con más aquí en la segunda emisión de Línea Nata, atención, Super Ester Milet, Enlace Internacional.
Hoy hay buenas noticias. Tenemos un mensaje importante de Fester.
Hemos tenido que cerrar habitaciones por la filtración de agua o de humedad.
Tenemos una capilla y de alguna manera parecía ya una regadera por dentro.
Gracias al trabajo conjunto entre Fester y nuestros distribuidores, restauramos el techo de las organizaciones para proteger a niñas, niños y adolescentes con soluciones de alta calidad y sustentables.
Muchísimas gracias a todo el equipo de Fester.
De corazón, muchísimas gracias, Fester.
Juntos protegiendo a México, porque siempre hace falta dar más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Es
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano originará lluvias puntuales intensas en Nayarit, puntuales muy fuertes en Sinaloa y Durango, lluvias con intervalos de chubascos en Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur y Baja California. A su vez, el sistema frontal número 2, con características de estacionario sobre el noreste de México, interaccionará con inestabilidad atmosférica, lo que generará lluvias puntuales intensas en Tamaulipas y puntuales fuertes con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Nuevo León y Coahuila. Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de aire húmedo del Golfo de México y el Mar Caribe, así como la aproximación de una nueva onda tropical, la número 31, propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, y puntuales fuertes en Quintana Roo y Yucatán. Asimismo, el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y el Golfo de México e inestabilidad atmosférica en el interior del país ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco, puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima, San Luis Potosí y Zacatecas, puntuales fuertes en Guerrero, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Aguascalientes, y lluvias con intervalos de chubascos en Morelos, Tlaxcala y Guanajuato. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por las tardes en zonas del norte y centro de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del Golfo de México, además de la península de Yucatán, así como ambiente muy caluroso con temperaturas máximas que podrían superar los 40 grados Celsius en el noreste de Baja California y zonas de Sonora y Sinaloa.
Bueno, vámonos con más, porque mire, transportistas reportan aumento de asaltos en Toluca, la capital del estado, principalmente en San Cristóbal y San Andrés, y han pedido refuerzos de vigilancia. A ver, Antonio Soriano, platícanos.
Transportistas del servicio público reportaron un aumento de asaltos en Toluca, que inició en San Cristóbal, Huichochitlán, y en las últimas dos semanas se extendió a San Andrés, Cuexcontitlán. Los hechos se han registrado principalmente en calles como Cristóbal Colón y en el primer cuadro de la delegación, donde sujetos armados despojan a los pasajeros de sus pertenencias y en algunos casos han lesionado a los usuarios. De acuerdo con representantes de la línea temuayenses, los delincuentes utilizan motocicletas para escapar por calles estrechas, lo que complica la intervención inmediata de las autoridades. Los transportistas señalaron que cuando se realizaban rondines conjuntos en la zona, la incidencia delictiva disminuyó, por lo que consideran necesario reforzar la vigilancia. Las víctimas aseguran que algunos de los responsables ya habían sido detenidos en otras ocasiones, pero han quedado en libertad tras ser presentados ante el Ministerio Público. Ante esta situación, los transportistas piden mayor coordinación en las acciones de seguridad para prevenir estos hechos y proteger a los usuarios, informó para Noticias Miled Antonio Soriano.
Bueno, muchas gracias, Antonio. Marta Zarza, primera rectora de la UAMEX, impulsa diálogo con estudiantes y un plan de acciones inmediatas, 140 días para transformación universitaria. Estuvo en una entrevista exclusiva aquí con en nuestras instalaciones con mi compañero Joel Morales de Bravo. Sí, aquí le presento un extracto de esta información con Julieta Mendoza. Adelante, Julieta.
A 53 días de asumir como la primera mujer en la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado impulsa una estrategia de diálogo con la comunidad universitaria. En sus primeras semanas ha sostenido reuniones con asambleas estudiantiles y presentó el plan de acciones inmediatas 140, con metas a cumplirse en menos de 5 meses. En entrevista exclusiva para Línea en Alta Tensión Matutino con Joel Morales Bravo de Super Estéreo Milet, Zarza destacó que su gestión busca la transformación institucional y un modelo de universidad reflexiva, crítica y viva. Anunció que el
bueno, ya tenemos la entrevista, ya la había yo comentado a usted, que íbamos a conversar con un hombre que usted conoce bien, un hombre que conoce perfectamente, y me refiero al senador Enrique Vargas del Villar, senador por el Estado de México. Enrique, ¿cómo estás?
Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
Me da gusto saludarte, Enrique, gracias por tomarme la llamada. Bueno, están empeñados, estás empeñado tú, tu equipo, el partido, en echar a andar una estrategia, sí, de trabajo territorial, en la intención de recuperar territorio del Estado de México. ¿Es así?
Así es. Así Cuéntame. Es. Para el 2027 nos va a ir muy bien. Vamos a ganar nuevamente el voto de confianza de la ciudadanía, porque la ciudadanía ya vio que Morena es mienten. En Morena nada más dicen una cosa y hacen otra. Ya se dieron cuenta que en Morena, que decían que se vivía con 200 pesos, pues aparecen en Japón comprando en una de las tiendas más caras del mundo, y esta realmente doble discurso ya la gente ya le cansó, y es por eso que en todas las mediciones han bajado, y en el 2027 vamos a ganar muchos distritos locales, muchos distritos federales y muchas alcaldías.
Este proyecto, esta intención política, Enrique, ¿es solamente tu partido o también de los otros partidos con lo que pues han estado haciendo ahí un trabajo político?
No, nosotros nos estamos preparando para ir solo en el 2027. Estamos diciendo a la ciudadanía que Acción Nacional está más fuerte que nunca en las calles. En los próximos días va a haber un relanzamiento del partido a nivel nacional. También vamos a cambiar la forma de ser panista, porque ahora va a ser con un clic, ya vas a ser panista desde tu teléfono, ya vas a ser panista. Eso nos va a ayudar mucho.
O sea, van a ser más fácil que la gente pueda hacerse miembro del partido.
Así es, fíjate que eso yo siempre he luchado al interior del partido, por eso, ¿no? Que porque antes era muy difícil el poder ser panista, tenías que ir al comité municipal y tenías que hacer un examen, y ahora ya vas a ser panista con un clic.
Sí. Esto ayudará a aumentar la militancia del blanquiazul. Ahora, dime una cosa, ¿este ejercicio se hará solo en el Estado de México o estás empujando que sea en todo el país?
No, va a ser en todo el país.
Perfecto.
Va a ser en todo el país. Hacer un relanzamiento del partido a nivel nacional y en cada uno de los municipios, de los estados, de los distritos, ya nos estamos preparando. Y muestra de ello fue lo que pasó en Veracruz y en Durango, en donde nos fue bien. Por ejemplo, en Durango, en la capital, Morena se fue a tercer lugar, y eso pues es clara muestra de que la ciudadanía ya no le tiene confianza a Morena.
A ver, te pregunto algo. Yo platiqué con el vocero del partido, con Jorge Triana, hace un par de meses, no más, y me decía, va a haber un nuevo partido, es decir, vamos a seguir con esta visión del PAN, tal, me dijo, pero va a haber muchas sorpresas. Yo le preguntaba, entre otras, ¿podría haber un cambio de nombre, de colores, de logos? ¿Todo eso se mantiene, Enrique?
No, cambio de nombre no va a haber. Obviamente va a haber un branding, como se dice, sí, en mercadotecnia, donde se va a cambiar el logo. Se están haciendo estudios para hacer un partido más juvenil, un partido para llegarle a los jóvenes, sin perder obviamente nuestra esencia de un partido opositor, un partido responsable como oposición, y es lo que vamos a estar presentando en las próximas semanas.
Yo recuerdo una conversación contigo, haber hablado sobre ese tema, y me dijiste que sí, te dije, Enrique, se los olvidaron los chavos, y me dijiste, sí, pero ya no más.
Así es, nos estamos enfocando mucho en los jóvenes. Por ejemplo, aquí en el municipio de Huixquilucan, el partido decidió poner a dos jóvenes al frente, dos jóvenes de 27 años, ¿no? Con experiencia, y fue lo que yo les pedí, métanse a las universidades, métanse con los chavos. Muestra de ello es que tuvimos un evento de jóvenes hace 2-3 semanas con 5,000 jóvenes, ¿no? Y es a donde vamos a ir, le vamos a estar pegando a los jóvenes, los vamos a estar llamando para que
tengan acción nacional y sobre todo ser la apuesta de los jóvenes y de este partido que necesita México.
¿Te parece si platicamos una vez que hayan implementado este programa, Enrique, aquí en este mismo espacio?
Claro que sí, me va a dar mucho gusto comentarle a todo el auditorio, contarle de este nuevo relanzamiento del partido y que estamos ya listos.
Bueno, pues nosotros estaremos por supuesto atentos y por supuesto con estos micrófonos abiertos para dar a conocer lo que vayan a hacer. Te mando un abrazo, senador.
Gracias, tocayo, te mando un fuerte abrazo.
Otro para ti, Enrique Vargas, senador del Partido Acción Nacional, un nuevo rostro del PAN. Vamos a ver, nos vamos con deportes, Óscar Guerrero.
Chile es la costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el mundo del baloncesto, donde la selección de Estados Unidos, que se colgó el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, con estrellas como Kobe Bryant, LeBron James o Dwayne Wade, entró oficialmente el pasado sábado 6 de septiembre en el Salón de la Fama de la NBA, en la ceremonia oficial organizada en Springfield, Massachusetts. Los miembros de esa plantilla fueron Kobe Bryant, Jason Kidd, Dwayne Wade, LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul, Dwight Howard y Chris Bosch, y el coach era Mike Ojepski. El Naismith Basketball Hall of Fame hizo oficial los nombres de los elegidos al Salón de la Fama en la clase de 2025 en abril de este año. Por otra parte, en el marco del partido amistoso entre México y Japón, con un resultado empatado, las federaciones de ambos países firmaron un acuerdo con el cual buscan fortalecer la cooperación bilateral en materia del desarrollo deportivo, profesional y administrativo. Mikel Arriola y Tsuneyasu Miyamoto fueron los encargados de firmar el convenio, el cual tiene como objetivo impulsar la visión compartida para el crecimiento del fútbol en ambos países. Y ya para finalizar, vamos a la Fórmula 1, donde la temporada 2025 sigue regalando grandes momentos, entre ellos el importante triunfo que consiguió Max Verstappen de Red Bull en el Gran Premio de Italia, carrera en la que Oscar Piastri y Lando Norris acompañaron en el podio al neerlandés. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chile es la costeña. Los chiles de México. Presentó.